A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Nadie lo vio desembarcar en la unánime noche. Nadie vio la canoa de bambú sumiéndose en el fango sagrado, pero a los pocos días nadie ignoraba que el hombre taciturno venía del sur y que su patria era una de las infinitas aldeas que están aguas arriba, en el flanco violento de la montaña, donde el idioma Zend no está contaminado de griego y donde es infrecuente la lepra. Lo cierto es que el hombre gris besó el fango, repechó la ribera sin apartar, probablemente sin sentir, las cortaderas del que le dilataban las carnes y se arrastró, mareado y ensangrentado, hasta el recinto circular que corona un tigre o caballo de piedra que tuvo alguna vez el color del fuego y ahora el de la ceniza. El forastero se tendió bajo el pedestal, lo despertó el sol alto, comprobó sin asombro que las heridas habían cicatrizado, cerró los ojos pálidos y durmió, no por flaqueza de la carne, sino por determinación de la voluntad. Sabía que ese templo era el lugar que requería su invencible propósito. El propósito que lo guiaba no era imposible, aunque sí sobrenatural. Quería soñar un hombre, quería soñarlo con integridad minuciosa e imponerlo a la realidad. Así comienza Las ruinas circulares, uno de los cuentos de ficciones de Borges que esta semana nos convoca. Patricio López, ¿qué tal?
Aquí estamos, tratando de sobreponernos. Le decía a Antonella que me cansó menos correr los 10K de la corrida de Vitacura la semana pasada que leer este libro.
Antonella, ¿esto te cansó?
Buenas noches.
¿Qué tanto?
No, yo no corro.
Pero sí. Hay otra actividad en la vida que puede cansar tanto como esta.
Claro, claro. Sí.
Lo que pasa es que Borges es muy exigente.
Es demandante.
Es una pareja demandante. Es un muchacho demandante.
Es un muchacho demandante.
Y claro, y además cuando uno no está preparado para esta magnitud, puede ser un poco golpeador. Yo tengo mis distancias con ficciones, tengo mis pros y mis contras.
¿Vamos a ir con los golpes?
Pero no es él, soy yo.
Sí. Esa es una afirmación maravillosa.
Sí. Es verdad. No es él, soy yo.
¿Cuántas verdades se han evitado, ¿no?, con esta mentira que es mejor,
¿no? Yo puedo decir, en cambio, que Borges fue mi autor.
Mira. ¿Lo encontraste?
Y eso que Borges no era el autor de nadie.
Y eso que... Mira, Kodama. Sí.
Que sepamos.
Qué horror. Sí. Ya, no hablemos de cosas desagradables. Y vamos a este libro, Ficciones, que comienza con Tlón Ukbar Orbis Tertius, que continúa con...
Después viene Termenar.
Sí. Después viene Las ruinas circulares, lo que estábamos leyendo. Después viene La biblioteca de Babilonia. Y así sucesivamente una serie de relatos. ¿Cuál de todos más sencillo? ¿Cuál de todos con más verdad y con más mentiras? ¿Eh? Porque aquí es la gran gracia de Borges, que se ve desplegada notablemente, porque Borges es un gran inventor de argumentos supuestamente dichos por filósofos, ¿ya? Un juego al que ya tuvimos acceso con Bolaño, ¿ya? Pero al mismo tiempo combinado con cosas ciertas, con elementos reales completamente, con datos completamente preciso, ¿ya?, del más oscuro y recóndito confín encontrados por ahí en su biblioteca, como era bibliotecario, y sin embargo cada tanto nos mete estas pequeñas mentiras, digamos, que tanto confunden y que tanto gustan también.
Claro.
Así que en ese sentido, bueno, yo quiero decir en todo caso respecto a Las ruinas circulares que me parece que es un cuento de los cuentos más importantes de Borges.
Yo creo que de todo del Jardín de los Secretos que se bifurcan, que digamos que Ficciones son dos libros,
sí,
de cuentos, el Jardín de los Senderos que se bifurcan del 41 y Artificio del 44, de los dos, que componen ficciones, yo creo que el Jardín de las Ruinas Circulares es el que más, lejos, el que más me gusta.
¿Qué ruinas circulares?
Fíjate que yo voy a
espero que no sea porque es el más corto, ¿ah?
No. ¿Es el más corto? No.
Sí, el más corto. Sí.
No, es que me parece...
Es demoledor.
Aparte que igual uno sabe dónde va a terminar esto. Sí. Pero sí. La delicia de la circularidad es muy exquisita de viajar.
Hiciste dos comentarios que me dejaron asombrado, porque yo entendí que era más o menos obvio, como la lectura 24 de este cuento, que era obvio que terminaba donde terminaba, y cuando ya me sabía el final, y comprendí la lógica de la ruina circular, que todo sí. circula y vuelve.
Es que en mi cabeza cinematográfica la que habla, ¿ves tú?
Sí, aunque ese cuento yo lo encontré bastante demoledor, ¿eh? Sí. Sí. Completamente demoledor. Pero quizás partiendo
¿Tú por... ¿Tú has soñado un hijo?
Claro, partiendo por este cuento a lo mejor podríamos, así como de patudo, tratar de buscar algunos hilos conductores en este libro.
A ver.
Primero, hay una permanente referencia, aunque en distintos escenarios, a el que crea y a lo que es creado. Que es como la obra y el artista, y en las ruinas circulares el que sueña y lo soñado. En el otro cuento, en el de la Biblioteca de Babel, también está el tema de los libros, dónde está el autor y dónde está el lector, y ahí se va incorporando el tema del lector también. Y una permanente como ambigüedad entre la realidad y la ficción, que en las ruinas circulares es muy evidente.
En el fin también.
Claro, en el fin. Y por el otro lado, el tema sobre el tiempo y el espacio, ¿cachai? Sí. O sea, ¿dónde está el pasado? ¿Dónde está el futuro? ¿En qué lugar quedan los recuerdos? Si hay lugares o circunstancias que pueden o no repetirse. Yo diría que por ahí, en torno a esas ideas, como que se van construyendo cada uno de los cuentos de este libro. Y aquí, bueno, en las ruinas circulares, por lo menos por lo que yo acabo de nombrar, está prácticamente todo presente.
Hay otro eje que es la combinatoria, el hecho de que siempre las cosas se están combinando de modos cada vez más complicados, y de que finalmente esa combinatoria es un arte de los dioses, pero también un arte posible en los hombres. Que ese es el juego de un cuento maravilloso aquí, que es La Lotería en Babilonia.
Sí.
Un cuento, ya lo vamos a entrar en detalle, pero también de Tron Ukbar Orbis Tertius. ¿Ya?
Ahora, contemos de qué se trata las ruinas circulares.
Contemos de qué se trata las ruinas, porque...
Sí, se trata de un tipo que empieza a tener un sueño, y en ese sueño encuentra un hombre, que es el hombre que participa del sueño, y en ese proceso, este que es el hombre real, el hombre que está soñando, empieza a idealizar al hombre soñado, empieza a convertirlo en un hombre perfecto. Lo que narra este cuento muy brevemente es ese proceso que finalmente termina con el fuego que originalmente estaba llamado a cumplir un rol como de purificación, pero termina devorando, por decirlo de algún modo, termina consumiéndolo todo. Y al final, que voy a irme para...
Pero déjame leer entre medio, ¿sí? porque el sueño es muy importante relatarlo. Dice, lo soñó activo, caluroso, secreto, del grandor de un puño cerrado, color granate en la penumbra de un cuerpo humano aún sin cara ni sexo. O sea, está soñando al feto incluso.
¿Sí?
Con minucioso amor lo soñó durante 14 lúcidas noches. Cada noche lo percibía con mayor evidencia. No lo tocaba, se limitaba a atestiguarlo, a observarlo, tal vez a corregirlo con la mirada. Lo percibía, lo vivía, desde muchas distancias y muchos ángulos. La noche catorcena rozó la arteria pulmonar con el índice y luego todo el corazón desde fuera y adentro. El examen lo satisfizo. Deliberadamente no soñó durante una noche. Luego retomó el corazón, invocó el nombre de un planeta y emprendió la visión de otro de los órganos principales. Antes de un año llegó al esqueleto, a los párpados. El pelo innumerable fue tal vez la tarea más difícil. Soñó un hombre íntegro, un mancebo, pero este no se incorporaba ni hablaba, ni podía abrir los ojos. Noche tras noche el hombre lo soñaba dormido.
Hasta que esto se acaba al despertar y dice así. El término de sus cavilaciones fue brusco, pero lo prometieron algunos signos. Primero, al cabo de una larga sequía, una remota nube en un cerro, liviana como un pájaro. Luego hacia el sur, el cielo que tenía el color rosado de la encía de los leopardos. Luego las humaredas que rumbaron el metal de las noches. Después la fuga pánica de las bestias. Porque se repitió lo acontecido hace muchos siglos. Las ruinas del santuario del dios del fuego fueron destruidas por el fuego. En un alba sin pájaros, el mago vio cernirse contra los muros el incendio concéntrico. Por un instante pensó refugiarse en las aguas, pero luego comprendió que la muerte venía a coronar su vejez y a absolverlo de sus trabajos. Caminó contra los jirones de fuego. Estos no mordieron su carne, estos lo acariciaron y lo inundaron sin calor y sin combustión. Con alivio, con humillación, con terror, comprendió que él también era una apariencia, que otro estaba soñándolo.
Ese final, que es una cosa increíble y que tiene y que hace alusión a un dato no menor de este cuento, que es la idea, bueno, permanente en Borges, además del carácter sagrado del fuego, y que el fuego entonces era el único que era capaz de detectar a los seres que eran soñados y que no eran reales. Y el sueño, y entonces él, que había soñado este joven, y pensaba que qué humillación iba a vivir él cuando se diera cuenta que no era combustible, de pronto se da cuenta que él también había sido soñado por otro y que por tanto tampoco era combustible.
Oye, ahora, y que el amor y el desamor no son así.
Pero uno es combustible.
Sí, bueno, esa es la única diferencia.
Porque no lo soñaron.
Sí, no, yo estaba pensando que para mí desde la construcción del inicio de este cuento es bastante... Uno, nunca me pensé otra posibilidad sino que el hombre primero también fuera un sueño. Pensando que... Bueno, quizás ya consumida por Borges a esta altura, pero también pensando que en qué mundo es posible que el sueño de uno crea una criatura, o sea, si no desde el mismo espacio ficcionado, ¿no? Y eso me parece muy entretenido. Ahora, volviendo un poco a este cuento como un ejemplo de todo lo que es ficciones, yo creo que aquí, por lo menos desde mi lectura, hay dos tipos de cuentos. Está el cuento enciclopédico, que para mí es muy difícil, cansador. Pero entiendo el juego, pero creo que necesita entrar en el juego. O sea, esos son los cuentos que uno tiene que leer con lápiz y papel, tomando notas y ir a buscar. Son los...
Y esos serían, por ejemplo, La Biblioteca de Babel,
y Ucpar,
Menard,
Trono Ucpar, Obristertius.
Sí.
Que le encanta decirlo a Alberto. Sí.
Pero mira, es que sabes lo que pasa, es que
Ucpar para los amigos.
Ucpar.
Pero es un juego interesante, sí. Pero es un juego que a mí por enciclopédico me aburre.
Sí.
Y están los otros juegos que tienen que ver con, los otros cuentos que tienen que ver con el juego del descubrimiento,
sí.
De alguna manera. Que, por ejemplo, es este de las tres versiones de Judas, por ejemplo, que también es un poquito enciclopédico. La muerte y la brújula. O tema del traidor y del héroe, que son... Que son todos cuentos que tienen que ver con cierto misterio que de alguna manera se explicita desde el principio y que luego lo entretenido es ir, aunque uno sabe lo que hay dentro de la caja, desarmando la caja.
Ahora, pero es muy interesante el tema del sueño, ¿eh? Porque el sueño, por lo menos en las ruinas circulares, aparece como el espacio donde hay un ser humano que puede crear. Que puede convertirse de alguna manera en un dios, ¿no? Tal como en otro cuento, en Funes el Memorioso, el sueño aparece como aquello que te permite, que te debería permitir separar lo realmente importante de lo que no lo es, que es precisamente lo que no puede hacer Funes como consecuencia del insomnio. Y esta idea de las cosas que el hombre puede construir transformándose de alguna manera en un dios es una idea que se manifiesta a través del tema del sueño, pero también se va manifestando de otras maneras a lo largo del libro. Y este diálogo entre, bueno, entre Dios, entre el lector, ¿quién es el creador al final, no?
Es que, bueno, mira, vamos a... Quiero decir simplemente una cosa, para contextualizar. Este es un libro temprano, y por tanto esta técnica no está todavía tan depurada, por ejemplo, como en el Aleph, que es un poquito posterior. Pero sin ningún alivio y con mucha humillación, debemos decir que este libro se publicó pasadito los 20 años.
¿Ya? No somos nada.
Pasadito los 20 años, se publicó. O sea, cuando fue escrito el cuento y qué sé yo. Entonces, eso. Mira, en cualquier caso,
lo que sí. Después de que con Pato fuimos a ver a YouTube la semana pasada, nuestra humildad está absolutamente puesta a prueba.
O sea, Borges era el verdadero niño maravilla.
Era el verdadero niño maravilla.
Sí.
Oye, yo quiero partir con un tema. Quiero partir con
un...
Quiero poner un tema. Creo que varias de las referencias en este libro de Borges son juegos y son mentiras, y por tanto yo directamente recurrí a Buddy Richard y dije...
¡Qué buena canción!
¡Mentira!
Buddy Richard es lo más grande.
Vamos.
Ricardo Toro.
Lo nuestro siempre fue una mentira, una piadosa pero cruel mentira. Esas palabras bellas que se dicen y dejan en el fondo cicatrices. De pronto mi vida se llenó de tu existencia. Mi suerte se cambió con tu presencia. Y descubrí que el mundo era bello. Volé por los caminos del sueño y fui creyendo en ti sin sospechar que solo estaba frente a una profesional de la mentira. Tu vida siempre ha sido una mentira, una vulgar y estúpida mentira. Y yo que me creía en tu destino, no fui sino uno más en tu camino. Me marcho mordiéndome de rabia y de tristeza. Me guardo mis afanes de grandeza. Jugué a ganar y solo he conseguido un puesto en el reparto del olvido. Y fui creyendo en ti sin sospechar que solo estaba frente a una profesional de la mentira.
Bien, estamos de vuelta. Qué gran tema. Ricardo Toro.
Ricardo Toro. Ricardo más Toro. Conocido como Buddy Richard.
Buddy Richard.
Hagamos un brindis.
Hagamos por un brindis. Buddy. Por Buddy, sí.
Sí.
Cubo Buddy.
Cubo Buddy.
Estupendo
Buddy
escritor. Richard. Uh-huh. Buddy Richard. Además,
sí, letras notables. Sí, claro. Letras notables.
Sí.
Sí. Nada que
no
decir.
No lo escuche muy seguido, sí, ¿ah? ¿Eh?
No.
Defienda su. defender la alegría, ¿no? Como diría Benedetti.
Defender la alegría.
Sí.
La alegría ya viene.
Aquí estamos, sí. Esperando.
Aquí estamos. Oye, hablando de cosas que vienen, queremos agradecer a quienes nos han escrito en el Facebook. Roberto Martínez,
sí.
Eduardo Yuri, Pipe Soto, Alejandro Stevenson, Sonia Ramírez nos escribieron esta semana comentarios tanto con relación al programa anterior como con el antepasado, y además nos comentaron, nos pidieron algunas cosas, nos hicieron algunos pedidos, así
que ya está todo resuelto.
Haga sus pedidos, ¿no? Sí.
Está todo resuelto, y la gracia es que ustedes efectivamente participen en el sistema de pedidos que tenemos.
Por ejemplo, esto que nos pedían de 1984 de Orwell, sí. Va próximamente.
Sí.
Sí. Antes de que vuelva el horario de verano, vamos a hacer.
Nos pidieron 1984. Que levantáramos a podcast el Bolaño. el año
no, pero ya lo hicimos.
Estaba hasta arriba.
Sí, ya lo hicimos.
Sí. Tú tranquilo.
Sí, tranquilo. Bueno. Entonces está ahí.
Sí, nos pueden seguir pidiendo libros y nos pueden seguir...
Pídanos lo que quieran.
Sí, pídanos nomás. Podemos aprovechar de a quién nosotros le pedimos constantemente.
Justamente iba para allá. ¿A quién nosotros vamos a recurrir cuando necesitamos un libro?
A Dios.
A Dios.
A la reducción
pero
de especies.
Pero hay una versión de Dios mercado que es muy negro. Próxima. ¿Sí? Muy próxima a Dios. Y está muy cerca de su hogar. Está en Maculconida Razabal, ¿ya? Mucho más cerca que Dios.
Claro. ¿Ya? Y mucho más impoluto visible, que el Vaticano.
Y mucho más impoluto que el Vaticano.
No, es incomparable. Claro.
Y mucho más visible. Claro. Usted va donde
Pero Omar, igual de amable y acogedor.
Igual de amable.
pero con fondo. ¿Eh?
Va donde Omar, a Clepsidra, ¿ya? Y le pide el libro que usted desee. Y va a estar ahí. Y si no está ahí, se lo va a conseguir. Porque va a luchar. Como luchó el personaje Alessandro Barico en seda para traer la
es
seda
verdad.
Al occidente. O como luchó... ¿Quién luchó tanto? Como bueno, Ulises.
Claro, claro.
Atlas, qué sé yo.
Atlas, claro.
Sí, el luchador.
Claro,
¿no?
El luchador. Bueno, sí. Pero lo interesante, Ulloa. De verdad, uno está un ratito, no sé si le ha tocado estar un rato en Clepsidra mirando libros y es impresionante como la gente entra y él tiene los pedidos y hace pedido, no se preocupe, yo se los busco, yo se lo consigo. Así que clepsidra.cl. Clepsidra Fe en el Tiempo, además. Mira cómo estamos. Clepsidra.cl, José Pedro Alessandri, 94. Esto está en Macul, llegando a Irarrázaval, si vienen
oriente.
Desde el sur.
Sí.
O si vienen desde el norte, donde comienza Macul.
Claro. Exacto. Norte. Es como la Biblioteca de Babel de Borges. ¿Eh? Están todos los libros escritos de antemano.
Sí.
Solo tiene que ir... aunque mucho más ordenados que la Biblioteca de Babel.
La Biblioteca
y
de
harto,
Babel.
Y es harto más amable.
No, hablando de la Biblioteca de Babel, aprovechemos un momento.
Aproveché este
gran momento.
Sí, para relajarnos un rato, dice.
Comienza así. El universo, que otros llaman la biblioteca, se compone de un número indefinido y tal vez infinito de galerías hexagonales con vastos pozos de ventilación en el medio cercados por barandas bajísimas. Desde cualquier hexágono se ven los pisos inferiores y superiores interminablemente. Hace 500 años... el jefe de un hexágono superior dio con un libro tan confuso como los otros, pero que tenía casi dos hojas de líneas homogéneas. Mostró su hallazgo a un descifrador ambulante que le dijo que estaban redactadas en portugués. Otros le dijeron que en yiddish. Antes de un siglo pudo establecerse el idioma, un dialecto samoyedo lituano del guaraní con inflexiones de árabe clásico. Este tipo de libros es lo que está en la Biblioteca de Babel, porque la Biblioteca de Babel tiene todos los libros pensables, todas las combinaciones de libros posibles.
Así es.
Aquellos libros que están escritos con sola una sola un solo fonema escrito para siempre, aquellos libros que son solamente comas, están todos ahí. Incluso la biografía de Antonella, la biografía de Patricio, la biografía mía.
Lo y que haremos, y lo que soñamos hacer.
Lo que soñamos
la
hacer.
La de Penélope también.
También la de Penélope.
La biografía también está.
También está la de Penélope. Y no solo eso, están las vindicaciones de Penélope y están aquellas, las apologías, y además están los rechazos, las críticas.
Sí,
están las versiones falsas de la biografía.
Exacto. A ti que eres turbio y que nos estás escuchando, tus secretos también están en la
también
biblioteca.
También están ahí.
Sí.
La biblioteca.
Tus secretos inconfesables.
Y está Dios.
Y está Dios.
Que es un tema que normalmente recurre Borges en este libro, la idea de Dios escondido en la palabra, de Dios listo para ser encontrado, pero solo aquellos que... Porque ahí en la biblioteca dicen...
Sí, los iniciados.
Claro, todos mis antepasados perdieron y yo he quedado ciego.
Bastante cabalística. Sí.
Bueno, además hay que decir que la Biblioteca de Babel es como la de Patricio López, porque los libros no tienen ningún orden.
Claro.
Por lo tanto, no hay ninguna manera de...
Claro,
salvo que la mía es un poquito más pequeña.
Sí.
No hay ninguna manera de encontrar... Sí, sí. No hay ninguna manera de... Estamos hablando de bibliotecas, Alberto. No hay ninguna manera de...
La mía es más...
Encontrar el libro que se busca.
Más ordenada.
No ordenada, gracias a Carlita.
Claro, ahora está...
¿Cómo se encuentra un libro en esta biblioteca?
¿En la de Babel? A lo mejor uno busca cosas que no existen.
Pero hay unos expertos que te ayudan a no encontrarla, porque nunca vas a encontrar.
Es que ese
los tipos terminan muriendo.
Y la vida que no consiste en eso, en buscar cosas que no existen.
Pero se tiran por el vacío.
O en encontrar cosas que no estás buscando.
Y se tiran por el vacío cuando fracasan o cuando mueren y son arrojados los cuerpos. Esta biblioteca es la que inspira, si ustedes recuerdan, la biblioteca de El Nombre de la Rosa. De
Humberto Eco. Lo sospeché, fíjate.
Que el bibliotecario del Nombre de la Rosa se llama Jorge Borgia.
Así,
¿ya? Y es ciego. ¿Ya?
Donde actúa la Valentina Vargas.
Sí, hace un papel muy complejo en términos intelectuales.
Sí.
Y...
Pero no importa.
Sí.
Sí, en fin.
Tiene un encuentro intelectual con Christian Slater.
Sí, ya, claro.
Tiene una tertulia.
Claro. Sí. O sea, que la comedia y la tragedia.
Me acordé del viejo programa de Canal 5.
Hagamos un brindis por...
por Germán José Becker. Luis Rosasco, Germán Becker.
Por Domingo Durán.
Domingo Durán, el radical de derechas.
Claro. Y así sucesivamente.
Salud.
Que el cielo exista, aunque mi lugar sea el infierno, que yo sea ultrajado y aniquilado, pero que en un instante, en un ser, tu enorme biblioteca se justifique.
Oye, pero para empezar, esto, el universo que otros llaman la biblioteca. Encuentro fantástico.
Pero puede trabajarse desde ahí. Sí.
Oye, además, no hay una cosa aquí que es bien especial, ¿eh? Entre tanta cosa que tiene la biblioteca, porque la biblioteca lo tiene todo.
Sí.
Quizás es un poquito como internet en estos tiempos, ¿no? Uno puede encontrarlo prácticamente todo, pero sin embargo no hay ningún libro ni ninguna página que contenga aquello que implique la totalidad. Y eso hace que también se produzca una suerte de como de desesperación bastante grande en muchos lectores, ¿no? Que están buscando una palabra o un libro o una página que le dé sentido a todo. Y ese libro y esa página no se pueden encontrar.
Claro, está,
pero no se puede encontrar.
Es la historia de siempre.
Sí.
Oye.
O cuando creíste que lo encontraste, va, se te escapa. Como el agua entre los dedos.
Vencido, como el tema que viene ahora. Vencidos de Joan Manuel Serrat.
Y a la vuelta vamos con Pierre Menard.
La manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Y ahora ociosa y abollada va en el rucio la armadura, y va ocioso el caballero sin peto y sin espalda. Va cargado de amargura, que allá encontró sepultura su amoroso batallar. Va cargado de amargura, que allá quedó su ventura en la playa de Barcino frente al mar. ¿Cuántas veces Don Quijote por esa misma llanura en horas de desaliento así te miro pasar? ¿Y cuántas veces te grito, hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar? Hazme un sitio en tu montura, caballero derrotado. Hazme un sitio en tu montura, que yo también voy cargado de amargura y no puedo batallar. Y ponme a la grupa contigo, caballero del honor. Ponme a la grupa contigo y llévame a ser contigo, contigo, pastor. La manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Va cargado de amargura, va vencido el caballero de retorno a su lugar.
Como todos los hombres de Babilonia, he sido procónsul. Como todos, esclavo. También he conocido la omnipotencia, el oprobio, las cárceles. Miren, a mi mano derecha le falta el índice. Miren, por este desgarrón de la capa se ve mi estómago, un tatuaje bermejo. Es el segundo símbolo, Bet. Esa letra, en las noches de luna llena, me confiere poder sobre los hombres cuya marca es Gimel, pero me subordina a los de Aleph, que en las noches sin luna deben obediencia a los Gimel. En el crepúsculo del alba, en un sótano, he yugulado ante una piedra negra toros sagrados. Durante un año de la luna, he sido declarado invisible. Gritaba y no me respondían, robaba el pan y no me decapitaban. Debo esa variedad casi atroz a una institución que otras repúblicas ignoran o que obra en ellas de modo imperfecto y secreto, la lotería. ¿Quién más le debe todo a la lotería?
Hay tantos.
Marco Enrique Ominami. Claro, claro. La vida es una lotería.
La vida es una lotería. Eso es lo único en Borges.
Ahora vamos a escuchar el comentario de cine de Antonio Esteves.
Ahora me compliqué.
No, ni siquiera lo vi.
Así ¿en que serio? No era malo, ¿ah? ¿Eh? No.
¿Comparado con qué?
Con Infieles.
¿Con Oscar Ganga?
Con Infieles y con Oscar
Ganga.
Sí,
no, nunca lo vi. Ni la película ni la serie de televisión, además.
Claro. Bueno, saludo a Marco Enrique Dominante.
Porque no fue suficiente, sí, sí, la pantalla chica. Sí. Había que hacer, sí, el oprobio. En...
Tuvo una mención bastante ovacionada en el concierto de Sabina, Marco, sí, Enrique Dominami.
¿En serio?
20.000 personas ovacionándolo.
¿En serio?
Sí, con un sonido de aplauso que es como así.
Muy agudo.
Ah, ese tipo de ovación.
Sí. Sabina tuvo que salir a dar explicaciones. Pensó que le iba a hacer de oro y tuvo prácticamente que...
retractarse.
Exactamente.
O sea, prácticamente...
Prácticamente es una palabra de más.
Sí, sí, sí. Es una palabra diplomática. Sí. Oye, La Lotería en Babilonia es un cuento donde... se cuenta la historia de la lotería en Babilonia cuando parte la lotería con unas suertes, uno compraba sus suertes, claro, como corresponde, y habían premios. De pronto la lotería empieza a perder adeptos y esto es como los lanzamientos de las naves espaciales, ¿ya? Hay que empezar a ponerle cosas para que la gente compre. ¿Ya?
Para que mantenga el atractivo.
Para que mantenga el atractivo, ¿ya? Entonces tal como la gente de los Estados Unidos en la NASA ponía profesores y gente normal y qué sé yo, ellos empiezan a inventar nuevas fórmulas. Y entre las fórmulas que inventan está poner suertes negativas.
Uno puede morir.
Uno puede morir, uno puede perder.
Entonces es como la ruleta rusa.
Y en general...
Eso pero además no es opcional, porque todos jugaban a la
todos
lotería.
Todos jugaban. No, porque después de un tiempo era obligatorio jugar a la lotería porque solo los pusilánimes no jugaban a la lotería.
Claro, pues.
Porque la gracia era esa, que habían suertes adversas y que eran, si necesariamente tenían que cumplirse. Y finalmente, el gobierno...
De la ¿cómo se dice? Pusilanimidad.
La pusilanimidad. Finalmente, el gobierno de Babilonia pasa a ser la lotería. El gran dios... que multiplica las combinaciones de lo que le va a pasar a cada uno, los destinos de cada uno. Este es como una especie, un juego, entre una mezcla entre la lógica de la tragedia griega con el oráculo griego, convertido todo esto en simplemente una lotería. Y bueno, que es el destino de cada uno, que en definitiva es lo mismo, pero hecho de un modo un poco más evidente.
Claro, esta idea de que no se juega para ganar, sino que se juega para que pase lo que tiene que pasar.
¿Viste esa frase donde dice, de pronto, tu premio... era que llegaras a tu casa y te iba a estar esperando esa mujer que te inquietaba por las noches?
No es mal premio.
No es mal premio.
Ahora, ¿puedo
pero a veces te cortaban el brazo.
Yo voy a guardar silencio respecto a esto que acabo de escuchar.
¿Puedo hacer una pregunta, Naif?
Sí, por favor.
Particularmente de Alberto, porque Alberto fue el que ambas veces ha insistido en que Borges visite esta República de las Letras.
¿Por qué de lo contrario moriría.
¿Por qué te entusiasma tanto, Borges?
No tengo idea.
¿En serio?
No tengo respuesta.
Yo puedo pensar en un montón de cosas que creo que porque las razones por las que te entusiasman.
¿Ah, sí?
Sí, pero esperaba escucharlas.
Pero es que no sé.
¿En serio?
No lo sé, de verdad no lo sé.
Así es el amor.
Sí.
Mira.
Sí. Inexplicable.
Sí.
Simple, inexplicable.
Bueno, ustedes nos pueden escribir al Facebook.
Eso.
Y
eso.
Decirnos por qué a Alberto le gusta.
¿Por qué le gusta a cada uno de ustedes, Borges? ¿Por qué no les gusta, Borges?
Yo puedo saber por qué a mí me distancia.
A ver, ya.
Porque yo encuentro que Borges es muy frío. ¿Recuerdan que lo hemos hablado antes, sí, aquí, sí, a partir de otro
es
libro?
Es que Borges tenía un problema con las hormonas.
Sí.
Encuentro que es brillante, pero...
Yo creo que es el más grande en español.
¿En serio?
Sí.
Puede ser.
O el más grande de América Latina, si quieren.
Puede ser, claro, porque... Claro, yo estoy en el lugar desde que lo más espectacular y lo más grande y lo más brillante no necesariamente es lo que a ti más te gusta.
Sí.
De vez nos gustan las cosas malas, nos gusta lo que nos hace mal. Si no, las papas fritas no tendrían sentido. Entonces,
que es lo que menos te hace mal de las cosas que a uno le gustan y hacen mal.
Por eso uno va a correr la maratón.
Claro.
No, pero yo creo que Borges está en los cinco primeros a nivel mundial. O sea, para mí
no, seguro, cosa... no discuto su calidad. Sí, sí. Yo puedo entender por qué a mi lectora no me entusiasma.
Ya.
Puedo leer el Aleph o puedo leer ficciones y me parecen que son una maravilla de estilo y que son para escribir ensayos y ensayos y ensayos y ensayos que están ahí. O sea, de verdad, como el festín del esteta literario. Pero me parece frío.
Sí, mi único problema con Borges en La República es que creo que esta figura nuestra que nos hemos autoimpuesto de leer un libro a la semana es completamente injusta para Borges. Es completamente incompleta para Borges. O sea, uno tiene que correr para leer, para llegar a comentar, y sabemos que hemos recién visto la superficie de lo que eventualmente podríamos hacer. Me acordaba de Viaje a la Semilla y se lo comentaba en la mañana a la Antonella. Yo creo que cada uno de estos cuentos daría eventualmente para un libro, para un programa. Como lo hicimos con Viaje a la Semilla, que es un relato de 25 páginas al cual le dedicamos una hora y perfectamente podríamos haber hablado aún más.
Exacto.
Y yo creo que cada uno de los cuentos de Borges es un poquito eso. Y claro, tener que hacer una mirada panorámica es un poquito injusto con nosotros y con Borges. Por eso creo que hay algo entre Borges y La República que no cuadra del todo.
Ahora, la buena noticia...
Oh, la cuadratura del círculo.
Sí, sí, la buena noticia para los auditores es que ellos no están apurados por una semana. Ellos pueden ir visitar, pueden ir a Clepsidra a conseguirse los libros de Borges y leerlos y releerlos y darles una vuelta y pasear y volver y circularmente. Revisitarlo.
Oye, Pato quería, y me parece que es indispensable, entrar en uno de los cuentos más extraños, dentro de la extrañeza que tienen los cuentos de Borges, que es Pierre Menard, autor del Quijote. Por favor, Patricio.
Sí, resulta que Pierre Menard es un autor francés del siglo XVIII, ¿no?
Sí, sí, tal cual.
Del siglo XVIII, que se autoimpone una tarea que parece descabellada, ¿no? Él quiere reescribir el Quijote de la Mancha. Y quiere reescribir el Quijote de la Mancha no tal cual como Cervantes lo escribió en su debido momento. Y aquí se abre realmente un universo de posibilidades de análisis, porque lo que él primero quiso hacer es que pensó que bastaba con entender el castellano antiguo, sumergirse en el contexto histórico, tener un par de antecedentes para reescribirlo.
Lo que cualquiera de nosotros pensaría.
Exactamente, pero resulta que después se fue encontrando con la tarea titánica de que el Quijote que fue escrito originalmente es un Quijote que fue escrito para sus contemporáneos y que ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, por solo decir algo, cuando uno escucha en un lugar de la Mancha cuyo nombre no recuerdo, uno puede creer que es un castellano excelso, pero en realidad lo que Cervantes hizo en esa época fue escribir un castellano bastante coloquial.
Un barbarismo, de hecho.
Exactamente. Y entonces lo que va pasando, y una de las preguntas que empiezan a aparecer con este cuento, es que la obra no puede disociarse de lo que empieza a pasar con la obra mientras se acumula el tiempo, ¿no? Un poquito en la idea de lo que pasa con los frescos de la Capilla Sixtina cuando se llenan de polvo, ¿no? Y siglos después viene un restaurador y restaura el color original. Y resulta que una de las gracias que tenían esos frescos es que tenían un celeste muy difuso y resulta que el celeste original era brillante, brillante, brillante. Y lo que la gente se pregunta, o lo que mucha gente se preguntaba entonces es, ¿preferimos realmente lo que pintó Miguel Ángel en su época o preferimos lo que se ha ido acumulando con el paso del tiempo, ¿no? Y entonces ahí viene una relación entre la obra, entre el público, entre el paso del tiempo, entre la canonización también, porque claro, el Quijote es una obra que hoy día es venerada, pero esa veneración está hecha con el paso de los siglos. No es una obra que haya nacido venerada necesariamente.
Es que ahí uno tiene que aprender que nunca se debe reparar un fresco.
Claro.
Que no tienen...
Los frescos no tienen arreglo.
No tienen arreglo.
Ya, bueno. Estética, bueno, en fin.
Oye, con este mundo de moraleja vamos a ir a una última pausa, pero en realidad es una pausa musical. Y vamos a ir a un tema que interpreta perfectamente a Borges porque es de esos temas que tienen que ver con una de las obsesiones de Borges.
¿Una?
Una de las obsesiones de Borges, claro. Que son muchas.
Sí, claro. ¿No?
Que son muchas, excluyendo a las que son más normales en los hombres.
Exactamente.
Pero son muchas.
Tiene todas menos esa.
Tiene todas menos esa obsesión.
Sí, yo creo que porque no tenía esa, se le arrancaban los enanos para el cerro con otra cosa.
Sí,
yo creo
sí.
que
tenía
yo creo que
enano y él arrancaba.
Yo creo que por eso era inteligente el verde.
Sí. Tenía la energía enfocada.
Nosotros nunca vamos a ser inteligentes por ese punto.
Vamos a escuchar Vuelvo al Sur, un temazo interpretado nada menos que
por Bioy Casares.
Que por Bioy Casares y por no. Por algo muy parecido a la versión musical de ambos, que es Caetano
Oye,
Veloso.
No.
Por Caetano Veloso, el amigo personal de Antonella Esteves.
Vamos entonces.
Se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llego al sur como un destino del corazón. Soy del sur, como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Vuelvo al sur. Llego al sur. Te quiero. Abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Llego al sur, te
Bien, estamos de vuelta y es hora de entregar nuestros regalos.
¿En serio?
Así es. ¿A quién le vamos a regalar un mundo feliz? Esa es la pregunta que nos hicimos.
¿Quién necesita un mundo feliz?
A Chile.
Feliz?
¿Quién? A Chile.
Al pueblo.
Al pueblo.
A los trabajadores.
Al Vichy Borgi.
Claro.
No, necesitamos regalarle un mundo feliz a nuestros auditores. Y de hecho, todos los sábados luchamos para que eso ocurra. Pero en medio de esta lucha, también queremos regalarle un mundo feliz en su versión más irónica, que es la versión de Aldous Huxley, donde podemos encontrar a nuestra ganadora de esta semana, que es Sonia Ramírez. Ella, como tantos de nosotros, necesita un mundo feliz y aquí lo puede venir a buscar.
Mira qué bonito, porque es como no solamente necesitas un mundo feliz, aquí está para ti.
Lo puede venir a buscar gratuitamente, sin ninguna necesidad más que presentar su nombre y decir yo soy Sonia Ramírez y me merezco un mundo feliz.
Oye, hay que decir a los auditores que se han ganado los libros antes que vengan a buscarlo. Yo creo que vamos a tener que poner un límite de plazo, porque si no van a perder.
O que no vengan a buscar.
Que no vengan, pues.
No, pero digo, si no los vienen a buscar en un mes.
No vengan después, pues. Sí, no tengan criterio, ¿ah?
Mire,
hay una cosa que los antropólogos han investigado, que se llama el problema del don. Uno no puede regalar
¿qué don?
Algo, el don, el regalo.
Ah, don.
Cuando uno da recibe.
No don
cuando
King,
uno da, ¿eh? Cuando el que recibe quiere devolver el regalo, no puede demorarse un año.
No,
que,
no.
Tiene que ser dentro de un tiempo. Así que. Hay una lógica mínima, hay un criterio mínimo, y ustedes vengan a buscar su regalo cuando corresponde, dentro de una semana o dos semanas, qué sé yo.
Claro.
Porque si no, dejamos trabajo al sistema. ¿No?
Es claro.
Es una cosa muy organizada.
No, además que piensen, Radio Universidad de Chile regala muchos libros. Sí, entonces, los distintos programas.
La única radio que regala muchos libros.
Claro. Entonces, ahí abajo los pobres encargados de entregar los libros.
No regalamos autos cero millas del año, no necesitos de paquete.
No, pero
todavía.
Aún.
Pero ocurrirá. Oye, yo quiero referirme, aunque sea brevemente, a Tlön Ugvar Örvester.
¿Viste que te gusta?
Alberto.
¿Sabes lo que pasa? Es que me llama la atención que alguien haya tenido la valentía, la osadía de publicar como primer cuento de un libro de cuentos este, que es complejísimo, ¿no? Y realmente difícil y muy personal de Borges.
Sí.
Es un cuento donde él describe una reunión que tiene con Bioy Casares, ¿no?
Con nombre y apellido.
Que son los dos protagonistas.
Claro, donde. Que claramente es el amor de la vida de Borges, no vamos a entrar en el detalle, pero bueno.
Sí, claro.
Ahí escribieron varios libros juntos.
Sí, claro. Y,
dentro de lo que se sabe, ¿no?
Sí.
La prensa no estaba tan avanzada en esa época como ahora.
Entonces, Bioy Casares le dice. Bioy Casares le dice que había leído en algún lado que un heresiarca, ¿ya? Señalaba que. Los espejos y la cúpula, ¿ya? Eran abominables porque multiplicaban a los hombres.
Ahí nomás.
¿Y quién dijo eso? Le dice el heresiarca de Ugvar. ¿Y dónde está Ugvar?
¿Qué crees que es Ugvar?
¿Y dónde está Ugvar? Le dice. No sé, le dice. Yo lo vi en la Anglo-American, que es una versión barata de la Enciclopedia Británica.
Exactamente.
Y le dice, pero yo aquí en la quinta que tengo aquí en el campito, tengo la Anglo-American... no sé cuánto, que se llama la enciclopedia esta u otra, ¿ya? Y van y se van a revisarle y no encuentran a Ugvar. Y viene un gran problema por encontrar a Ugvar hasta que Bioy Casares lo llama al día siguiente y le dice, ¿sabes qué? Estoy aquí en mi casa, estoy revisando, y aquí está Ugvar, te leo. 4 páginas, bla, 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 se juntan, revisan, y empiezan a descubrir que hubo alguna vez un conjunto de enciclopedistas que se dieron primero la labor de inventar Ugvar, de inventar las leyes físicas de Ugvar, de inventar las leyes políticas de Ugvar.
Se transforman en una secta.
Y se transforman en una secta y construyen todo un mundo.
Ugvar es un mundo idealista.
Un mundo idealista.
Un mundo donde los objetos tienen mucha menos importancia que las ideas.
Eso es increíble.
Que las percepciones.
Ahora, lo increíble del cuento que me pareció es cuando Ugvar empieza a entrar en el mundo material.
Aquí viene.
De ahí queda la escuela.
Ninguna doctrina mereció tanto escándalo como el materialismo. Algunos pensadores lo han formulado con menos claridad que fervor, como quien adelanta una paradoja. Para facilitar el entendimiento de esa tesis inconcebible, un heresiarca del undécimo siglo ideó el sofisma de las 9 monedas de cobre, cuyo renombre escandaloso equivale al de las aporías eleáticas. De ese razonamiento especioso hay muchas versiones que varían el número de monedas y el número de hallazgos. He aquí la más común. El martes, X atraviesa un camino desierto y pierde 9 monedas de cobre. El jueves, Y encuentra en el camino 4 monedas, algo herrumbradas por la lluvia del miércoles. El viernes, Z descubre 3 monedas en el camino. El viernes de mañana, X encuentra 2 monedas en el corredor de su casa. El heresiarca quería deducir de esta historia la realidad de las 9 monedas recuperadas. Es absurdo, afirmaba, imaginar que 4 de las monedas no han existido entre el martes y el jueves, 3 entre el martes y la tarde del viernes, 2 entre el martes y la madrugada del viernes. Es lógico que han existido siempre. Ese planteamiento, que a nosotros nos parece banal, era revolucionario en el clon Ukbar.
Sí.
¿No? Era imposible, porque se asumía que no podían existir si no había subjetividad, si las monedas no eran vistas por alguien.
Exactamente.
Eso era una variante de lo que se conoce en filosofía, una variante del solipsismo. O sea, si no, yo no lo veo, no existe. Si yo cierro los ojos y duermo, no hay dormitorio.
Y bueno, y ahí empieza una serie de encadenamientos que son extraordinarios. Por ejemplo, en el idioma de Ukbar, los sustantivos no existen.
Así es.
Y no existen porque no se puede nombrar algo si no es en relación con quien lo está mirando. Y por eso mismo Dios no puede existir. Porque todo lo que existe en ese mundo es obra de la percepción de sus habitantes y no puede ser una idea inconmensurable. No puede ser un concepto inconmensurable.
No encontré otro concepto.
Sí, sí. Eso es en realidad. Abstracto. Entonces ahí está el debate entre la percepción y la realidad, ¿no?
Claro, y aquí están esos detalles que Antonella señalaba de esta búsqueda de mostrar un conocimiento que a la edad que está escrito esto es sorprendente, digamos. ¿Ya? Las paradojas eleáticas, por ejemplo.
Sí, mientras nosotros estábamos dedicados a esa edad, Alberto, a...
No voy a... Sí, a la pelota de fútbol.
Zenón
de Lea es el que planteaba las famosas paradojas eleáticas que se conocen por el lugar de nacimiento de Zenón.
Ahora, yo creo que Borges es Funes.
El memorioso. Que murió sin poder olvidar.
El toro Funes.
El torito Funes. Qué gran jugador, maestro.
¿Jugaba con el canguro Drexler?
Jugaba en la misma época, ¿eh? Ojo, sí, en la misma época. Deportes distintos,
claro,
pero jugaba en la misma época. Y tenían un físico parecido en fortaleza.
Claro.
Parecido en fortaleza.
Bueno. Toro Funes hacía dupla con el Turco Ahmet.
Que eran incontenibles.
Sí.
Y jugaban con un técnico que era...
Ah, me pillaste.
¿Viste? Ahí es cuando la
¡El Loco Bielsa!
¡El Loco Bielsa!
¿En serio?
Sí, claro.
¿Ganaron la Copa Libertadores?
¿En qué estadio? ¿En el Coste Estadio?
En el estadio José Amalfitani.
¿Yo viste?
¿Qué inspiró a José Amalfitano el personaje de Bolaño? Si el fútbol y la literatura están unidos inextricablemente. Igual que el tenis, bueno, y si, la danza.
Pero, no. Si uno, pero si uno no le gusta el fútbol, se queda fuera de parte de la literatura.
De hecho, la gente que no sabe de fútbol, al final, no puede disfrutar de literatura. Es una cosa inmediata.
Claro.
O puede limitadamente.
La tesis.
Claro.
La tesis chanta.
Por favor, defiéndanme en el blog o en el Facebook.
¿Qué tesis más ordinaria?
Me siento tan sola.
Estos son los momentos en que Antonella se siente sola.
No, pero el fútbol está lleno de poesía popular. O sea, uno en la vida saca la pelota de la raya, sí, tira la pelota
al córner,
sale jugando. ¿Ah?
Esa no me toca tanto.
Claro.
La córner es más rápida.
Sí.
Oye, bueno. Cerremos entonces el programa con unas últimas reflexiones. Las últimas reflexiones...
¿Estamos en condiciones?
Sí, estamos en condiciones. No,
muy bien.
El único cuento que no voy a referir es el examen de la obra de Herbert Quain, que es una lata, de verdad una lata. Hasta para mí.
Y el héroe y el traidor, ¿no?
Es muy bueno.
El jardín de los senderos que se bifurcan.
La forma de la espada también es muy bueno. Que yo también lo sospeché, ¿no? Sí,
¿desde un principio?
Sí.
¿Sí? Oye, Antonella tiene esa habilidad policial, ¿eh? ¿Te gusta la novela negra, Antonella?
Entonces, de hecho, vamos a leer, yo creo que en mayo, novela negra.
O sea, Antonella, cuando fue a ver los otros, cachó el tiro para donde iba la micro.
Sí, pues yo me quedé...
No, con los otros me...
¿Y el juego de las lágrimas?
¿La sorpresa?
Es que yo a mí me habían contado.
Ah, te habían contado. Eso sí que es ser malo.
Eso
contar,
más...
Eso contar a lo antes sí que es malo.
Es como el sexto sentido. Sí. El sexto sentido me sorprendí. De hecho, que pegar el techo.
Ah, mira. Sí, pero yo sabía que uno de los otros guardaba un secreto, pero no sabía cuál, y después se me olvidó y después me sorprendí. Qué bueno que es olvidar, porque por eso fue un memorioso y nunca fue feliz.
Más que cuando recuerdas te encuentras con Nicole Kidman, imagínate.
Oh.
No es malo.
Se me olvidó que te olvidé.
Se me olvidó que te olvidé.
Que no se te olvide acordarte.
El problema.
Y me volvió a sangrar la herida.
Oh. Oye, qué terrible. No, sí, el tema de recordar es imposible. El otro día, ¿sabes qué? Me arruinaron la vida con la película El Cisne Negro. Porque resulta que hay un ejemplo que yo pongo en clase que se conoce epistemológicamente como...
No lo he visto.
El cisne negro. No importa.
Ya.
Se conoce como el cisne negro, un problema epistemológico, no tiene ninguna importancia para el caso. El asunto es que ahora digo el cisne negro y me acuerdo de Natalie Portman. Y estoy en clase y me quedo pegado.
Pero
digo,
obvio. Man.
Así como me acuerdo del momento
se
en que la película... En la película cuando ya está en la... ¿Tú viste la película, no?
Pero por supuesto.
Cuando está en la cama sola y está...
Estuve 3 días
reponiendo. ¿Le pidieron que hiciera una pega en la cama de su casa?
Sí.
Ahí es terrible.
Mira, estuve 3 días en la cámara hiperbárica después de ver El Cisne Negro.
Así es la cosa.
Bueno, vamos a hacernos unos bañitos de tranquilidad, de paz.
Claro.
Y
volvemos con...
Y vamos a volver la próxima semana, pero sepan...
Con Natalie Portman.
No. Con algo mucho mejor. Sanfroid.
No, imposible.
Sanfroid. ¿Ustedes recuerdan
el
¿recuerdan ustedes el famoso chiste? El famoso chiste. ¿Cómo es que se llamaba este tipo? No me puedo acordar. Bueno, no importa. A sangre fría de Truman Capote la próxima
de
semana.
De Verdaguer.
Verdaguer. Luis
Verdaguer.
Juan Verdaguer. Juan Verdaguer.
Juan Verdaguer.
¿Contaba los chistes serios?
Sanfura. Ese
no es Eugenio, no es Eugenio.
Pero se parecía. Pero...
Juan Verdaguer es el autor
de la misma generación.
Del chiste del plomero. Sí, el chiste el plomero. Más extraordinario.
Bueno.
El plomero.
A sangre fría de Truman Capote y regalamos la próxima semana Bestiario.
Aquí,
¿qué son? No. Bueno, eso significa que hemos terminado el programa.
Eso y nos que nos vamos.
Muchas gracias. Feliz sábado. Y estamos ahí. Pato, ibas a decir algo. Dilo, por favor.
Gracias, Penélope.
Gracias de por medio.
Gracias, Penélope. Nos vemos la próxima semana.
Buenas
noches. A sangre fría.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.